nos gusta el básquet. Carlos Santos.
Y con Luis Bermud, al frente de los mandos técnicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, bienvenidos a este Nos Gusta el Básquet de Semana Santa. Una semana que pese a ser festiva y de vacaciones para muchos, no lo es, ni mucho menos para el mundo del baloncesto y de la canasta, que sigue dejándonos momentos inolvidables. Ha sido un fin de semana feliz para la gente de Valencia Basket, que sigue dando etapas en ese proyecto tan bonito que vienen creando en los últimos años. El conjunto valenciano ha ganado su primera Copa de la Reina, lo hizo en Huelva ante el Casademont Zaragoza, después de una competición que tuvo de todo, que tuvo emoción, que tuvo partidazos, que tuvo sorpresas y también la triste noticia de la lesión de Raquel Carrera. La jugadora gallega se ha roto el cruzado de su rodilla derecha y se pierde, por tanto, los Juegos Olímpicos de París. Un acicate más para un Valencia Basket que, después de ganar la Liga la temporada pasada, sube más peldaños con la conquista de la Copa y con una crack, la MVP Leticia Romero.
Yo diría el espíritu del equipo. Yo creo que siempre hemos sido un equipo muy competitivo, que nos gustan las finales, nos gusta ganar, nos gusta la última parte de la temporada, y creo que sacamos lo mejor de nosotras en este tipo de partidos y la verdad que muy contenta. A Raquel, sin duda, porque para nosotras es un pilar, es una pieza súper importante, y desde que le pasó lo que le pasó, todas teníamos claro que esto iba por ella, así que va por ella.
Felicidades para toda la gente de Valencia Basket y para un proyecto bonito con muchas jugadoras nacionales y que sigue dejándonos grandes momentos para un equipo ya consolidado en la élite del baloncesto femenino español. Como consolidado en la élite, siendo una auténtica referencia, es el brasileño Marcelinho Huertas, que a sus 40 años sigue haciendo historia, superando posiblemente el último récord que quedaba por derribar en la ACB, el de asistencias de Pablo Laso. Lo consiguió además en un derbi canario delante de su familia y con una asistencia a su amigo y a su inseparable Gio Siermadini. Ha sido un fin de semana de leyenda también para Marcelinho Huertas.
Yo no llego hasta a tanto, yo no sé quiénes son los jugadores que van por detrás, pero bueno, yo creo que los récords están para batirlos, ¿no? Así como Pablo lo ha tenido por tantísimos años, seguramente en el futuro habrá algún jugador que, bueno, me sobrepasará. Bueno, eso imagino, no lo sé, pero bueno, estoy muy contento de poder haber logrado una cifra histórica y sobre todo por haber podido llegar hasta aquí con una carrera, bueno, por muchos equipos y siempre, pues bueno, exitosa.
Y ha sido un fin de semana también especial para Ricky Rubio. El jugador del Barça volvía a su casa, a Badalona, después de formarse en el Masnou, de debutar con la Peña, de ganar títulos junto a Aito García Reneses y junto a Rudy Fernández, volvía con el Barça después de reaparecer y con un reconocimiento, con un recibimiento a la altura de su figura. La última vez fue pitado en el Olympic, este fin de semana todo lo contrario. Aclamado junto a Joel Parra y Nicola Provítola. Las palabras de un emocionado Ricky Rubio.
Molt agraït del club de fer aquest detall, els tres que vam jugar aquí, i bueno, és d'agrair. No m'esperava, l'últim no va ser tan bonic, diguem, i bueno, és tancar una ferida. La veritat és que, bueno, amb 18 anys ho vaig patir, i bueno, ara amb 33, amb una carrera a darrere, pues agraeixo molt el suport, no?
Què és el que et va fer patir més, que dius que vas patir?
Que et rebin així a casa teva, però bueno, són coses que ja han passat. Volia jugar a bàsquet, és igual el lloc. Ara ja, poc a poc, m'estic recuperant d'una situació delicada, el lloc...
Bueno, pues, Enrique Rubio que se mostrava agradecido al club por ese detalle, ¿no?, de presentar a los tres ex de la Peña, tanto a Ricky como a Joel Parra como a la Provítola, y bueno, pues lógicamente diciendo que no se lo esperaba, ¿no?, porque la última vez no le gustó el recibimiento, fue silbado, y bueno, pues ayer fue un día especial que además lo coronó con un gran partido sobre la cancha, 19 de valoración, y siendo importante en una victoria también fundamental para un Barça que llegaba después de una semana dura con tres derrotas consecutivas. Una semana también feliz después de una racha terrible para el Obradoiro, que consiguió su primera victoria de 2024 después de 10 derrotas seguidas. El equipo de Moncho Fernández, que estaba penúltimo en la clasificación, toma algo de aire en el derbi ante su rival favorito, el Breogán, después de un partido tremendo y que tuvo el apoyo 100% del Fontes Dosar. Mucho Fernando.
Tengo que dar las gracias a la gente porque ha estado increíble, increíble, desde el minuto 1 hasta el 40, apoyándonos, animándonos. Ojalá seamos capaces de conseguir que siempre estén así. Nosotros, los jugadores, el equipo. Darle las gracias porque cuando juegas con ese apoyo, esa energía, pues todo es mucho más fácil, ¿no? Hoy la gente ha estado, bueno, como está siempre la gente de la obra, ¿no? Pero hoy ha sido increíble para ellos la victoria.
Y vamos con la sección de cabreos, ¿eh? Porque ha sido una semana también con bastantes enfados y con alguna que otra rajada importante, como la que protagonizó en el día de ayer en el derbi del domingo Jack Alakovic, el técnico de Gran Canaria, que fue expulsado en la primera parte por doble técnica en un partido que terminó llevándose el Lenovo Tenerife. Cabreo tremendo con los árbitros de Jack Alakovic.
Yo siempre lo dice, cómo competimos con Madrid, Barça, si nos ganan siempre en doblean en tiros libres. Hoy, por ejemplo, la segunda parte, relación en tiros libres era 2-14 para Tenerife. Difícil de explicar y primero de todo, mi reacción en primer cuarto no era correcta, era fruto de varias decisiones en principio de partido, que normalmente la reacción que no está bien, no lo justifico, pero para sacar esta reacción en primer cuarto es muy difícil que pase. Segunda parte, relación de tiros libres, es en un derbi así, donde los dos equipos juegan duro, que es 2-14, pues es difícil de entender, lo siento.
Difícil de entender, decía Jack Alakovic, y más allá iba Sito Alonso, que pedía que se quitara una norma que le condicionó también en el final de partido en ese duelo tremendo, casi cardíaco, que se decidió con victoria de Valencia Basket en La Fonteta. Sito Alonso.
Me gustaría abolir o quitar o quitar la regla del golpe al tablero, quitarla porque no tiene sentido la del... Yo creo que cuando das un golpe al tablero, o es canasta o no es canasta, pero tienen que ponerse de acuerdo, porque yo llevo un follón en los 6 años que he estado en Murcia, siempre que hemos golpeado el tablero ha sido canasta, y ahora aquí no es canasta. Pero que eso no tacha en absoluto el esfuerzo que han hecho los dos equipos, pero sí que es verdad que me quedo un poco contrariado con esa situación que parecía que iba a dar canasta y al no darla, cuando la ha pegado un golpe.
Y también tremendo el cabreo de Alex Sabrines, una de las frases de la semana y diría que de la temporada, rajada tremenda contra el arbitraje del capitán del Barça después del partido de Euroliga ante Panathinaikos, un Sabrines que se quedó absolutamente a gusto contra la actuación de los colegiados.
No tenemos respeto. El partido cambia cuando le pitan una técnica a Ataman, nos empiezan a inflar de hostias, el criterio del arbitral cambia y en vez de castigarles a ellos, nos castigan a nosotros. Y no digo que sean los árbitros de hoy, porque no ha sido solo hoy, está pasándonos cada semana y algo tiene que cambiar. Hoy, por ejemplo, estoy hablando de un tío como Ricky Rubio. No tiene ningún respeto un tío como Ricky. No estoy hablando de un tío que ven suba de 18 años del Barça B, ¿no? Un tío como Ricky Rubio, no, ninguna falta, es al mínimo contacto. El criterio en un lado es diferente al otro y creo que se tiene que cambiar. Cualquier norma. Al final ellos están haciendo su trabajo, creo que están intentando hacer lo mejor posible, o que quiero pensar. Pero algo tiene que cambiar. No puede ser que cometan tantos errores y después vayan a casa y no haya pasado nada, se limpien las manos y la semana que viene a pitar otro partido y a seguir cobrando, ¿no?
Tremendo, la verdad, que la rajada de Sabrines, que veremos si le trae consecuencias o no de cara a las próximas semanas. Y un último sonido en este repaso sonoro a lo que está siendo la semana y los últimos días, la felicidad de Bilbao Basket después de la semana de derbis y de ganar por primera vez en 8 duelos al Baskonia. Victoria, derbi y permanencia casi asegurada para los de Jaume Ponsarnau.
Todo ha sido muy importante hoy. Ganar en casa a un equipo de Euroliga, ganar derbi a un rival territorial y ponernos a 4 victorias del descenso, todo es muy importante. Y en esta fiesta ha participado todo el mundo, Miribilla ha vivido una fiesta fantástica y encima yo creo que los dos equipos han brindado un partido muy bonito y bueno, pues todos muy orgullosos y contentos, sin jerarquía.
La semana está siendo tremenda también para la Leporo, después de la salida de carrera en Estudiantes. Tremenda la pelea entre los madrileños, entre Burgos, entre Coruña y Tizona. La gran sorpresa de la temporada también por el ascenso directo y en la Euroliga, pendientes de una semana. También clave, quedan tres para el final de la Liga regular, con el Real Madrid ya con la primera plaza asegurada. El Barça, que todavía tiene que cerrar el factor cancha en playoff, porque se aprieta la clasificación por detrás, y Baskonia y Valencia con partidos decisivos en su pelea por el play-in. Enseguida estamos en Valencia, hablando con el protagonista de las últimas horas, la victoria de Valencia Basket en la Copa de la Reina. Tenemos cita también en Dubái y en Santiago de Compostela, en un Nos Gusta el Básquet muy completo, y que arrancamos ya con Luis Beamut al frente de los mandos técnicos. Bienvenidos una semana más al mejor baloncesto en Radio Marca.
Nos Gusta el Básquet con Carlos Santos.
Venga, que tenemos que arrancar este programa en Valencia, hablando con Rubén Burgos, con un entrenador, yo creo que feliz y contento con el trabajo de sus jugadoras. No en vano se han proclamado campeonas de la Copa de la Reina. Saludos, Rubén, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, supongo que es un éxito rotundo, ¿no?, para todos, Rubén.
Sí, muy satisfechas a nivel entidad, a nivel club, a nivel ciudad, pues de poder dar una alegría más a nuestra gente, a nuestro mecenas Juan Roig, que lo merece, porque sin él todo esto no sería posible, y creo que las jugadoras son conscientes de que han hecho un muy, muy buen torneo y que han hecho una copa redonda y se merecen esta alegría.
Y se han sobrepuesto a todo, ¿no, Rubén? Con la lesión de Raquel Carrera, con partidos complicados, con todo. O sea, se han quizás superado todos los problemas que había, ¿no? Todos los obstáculos.
Al final, las expectativas eran altas, sabíamos que el objetivo era tener presencia en la final, ver si podíamos tener opciones de título, y el equipo pues ha sido un bloque. Al final la fortaleza es el grupo. Claro que Raquel es una excelente jugadora y una individualidad importantísima, pero todas han dado un paso al frente y eso demuestra que esto va de colectividad, y muy satisfechas del éxito conseguido.
Ya se ha dado ese pasito, Rubén, de que se os coloque como candidatas y que se sepa responder siempre para esa presión de estar siempre ahí peleando por los títulos, Rubén.
Bueno, está claro que somos conscientes de que formamos parte de una entidad muy importante, y desde el primer día, no presión, pero sí hemos tenido mucha autoexigencia y ilusión por competir por todo, pues poquito a poco, en el corto camino que tenemos como equipo femenino, pues hemos ido cubriendo expectativas, hemos tenido la suerte de que han caído títulos de nuestro lado, y muy orgulloso de formar parte de un club que es el único en España que tiene todos los títulos nacionales, tanto a nivel masculino como femenino ya.
Por eso te quiero preguntar, Rubén, ¿qué significa para ti cuando te paras a pensar y ves lo que se ha conseguido en estos últimos 5 o 6 años por el club?
Bueno, como valenciano, como persona que ha crecido aquí desde chaval, jugando en la cantera en minibásquet, me siento muy afortunado de poder formar parte de todo esto y de que el club confíe en mí para poder ayudar en esta parte del camino de un proyecto tan importante como era la línea femenina desde que nació.
Te pregunto por lo siguiente, Rubén, ¿dónde está el siguiente reto del equipo, ¿no? Ya se ha consolidado en la élite en los últimos años, ¿cuál es el siguiente paso?
Bueno, el siguiente paso, si queremos seguir siendo competitivas, debe ser el entrenamiento de mañana para preparar el próximo partido de Liga contra Salamanca y optar a la primera posición de fase regular. Creo que es donde te puedes enfocar en el presente, ni pensar en lo conseguido ni en lo que queda muy lejano. Entonces, con esa mentalidad, esa humildad, y conscientes de que lo normal no es ganar, que estamos teniendo suerte, pero que hay muchos candidatos y muchas candidatas y que llegarán momentos duros. Así que disfrutar del camino y sobre todo merecer cada paso que damos y cada éxito que conseguimos.
Cuando se mira el roster, se ve una plantilla joven, con jugadoras nacionales de la casa. ¿Esto hace que se refuerce más todavía todo el trabajo que se hace, el curro que se hace, el trabajo, que se refuerce más todo, Rubén?
Bueno, está claro que la identidad del club pasa por pues, tener una base sólida. Tenemos la estabilidad de poder tener jugadoras nacionales con recorrido en la entidad, algunas que jugaban en otros países y han podido volver a nuestra competición, y cada vez vamos creciendo pues con estrellas también internacionales y dando espacio a las jugadoras del Alquería del Básquet, que es la razón de ser de nuestro club, que los primeros equipos sean espejo para los niños y las niñas de la Alquería del Básquet, que puedan llegar a debutar en los equipos profesionales. Pues esto a mí lo que me hace es un poco más responsable de defender esos valores, esa identidad de club, y no solo pensar en el resultado inmediato, sino en lo que estamos construyendo.
Me queda preguntarte por el resto de competición. Supongo que satisfecho también, ¿no? Por el crecimiento de la Liga, Rubén, ya no solo es algo de dos, de Salamanca, de Girona, sino que estáis vosotras, quizá Zaragoza, o sea, es algo que también habla siempre bien, ¿no? El trabajo que se hace del equipo, de la Liga también, Rubén.
Bueno, por supuesto, y esto nos hace crecer a todas. Al final es un proceso lógico, el deporte femenino está al alza, cada vez más seguimiento en los pabellones, en las televisiones, en los medios, y bueno, que haya más competencia es una gran alegría, porque esto va de que el espectáculo llegue a más lugares y sea disfrutado por más gente. Pues poco a poco todavía puede crecer más. Cuantas más candidatas hay al título, pues creo que todas y todos mejoraremos en ese camino.
Pues Rubén, que es una pasada lo que hacéis, que felicidades por el curro, por la apuesta por el baloncesto femenino desde hace años, y que salga todo bien. Rubén, gracias.
Muchas gracias, un saludo.
Pues hasta aquí, Rubén Burgos, entrenador de Valencia Basket, campeón de la Copa de la Reina, yo creo que con merecimiento, haciendo una copa perfecta, reponiéndose a todo, a esa lesión de Raquel Carrera, jugando muy bien y sobre todo dando ese pasito, levantando el título en esa final ante Zaragoza, que le consolida, yo creo que como el principal candidato para toda esta temporada, después de ser también campeonas de Liga. El Valencia Basket, de éxito en éxito, con un trabajo fantástico en todos los departamentos del club. Pues toca analizar en este tiempo de opinión, en este tramo de tertulia Nos Gusta el Básquet, junto a Millán Gómez y junto a Enrique Corbella. Saludos, Millán, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
También está por aquí Enrique Corbella. ¿Cómo estás? Muy buenas, Enrique.
Muy buenas, Charlie, ¿cómo estás?
Y bueno, pues todo bien, ¿no? Disfrutando en la medida de lo posible de la Semana Santa, espero que vosotros también. Y bueno, pues quería preguntaros un poquito, ¿no? Por los dos temas principales de actualidad, por las cuentas de la competición continental, con tres jornadas para el final. Millán, lo único que sabemos claro es que el Real Madrid va a ser primero, pero luego Panathinaikos segundo con 20, Mónaco con 20, Barça con 20, quinto el conjunto del Olympiacos con 19 victorias y sexto es Fenerbahce también con 19, y ya en posiciones de play-in Maccabi, Virtus, Baskonia y Milán, con Partizan, Valencia y Efes todavía con posibilidades, también Bayern y quizá Zalgiris. ¿Cómo lo ves?
Pues muy abierto por esa situación relativamente novedosa, ¿no? Segunda temporada del play-in, que modifica un poco esa situación, aumenta la pelea hasta el tramo final, todavía más, abre el espectro, abre el abanico de posibles equipos. Un meritazo tremendo el Real Madrid, el primer equipo que en este formato pues llega a 25 victorias, a falta además de tres jornadas, y todo pese a que la dinámica es relativamente negativa, cuatro derrotas en los últimos 10 partidos. Después, esa situación del Barça, esa derrota en Estambul contra Fenerbahce, sobre todo en una primera mitad pues donde fue muy inferior, la reacción llegó tarde, y esa derrota en el tramo final contra Panathinaikos pues le complican esa segunda posición. Está muy abierta esa pelea entre Panathinaikos, Mónaco y Barça. Creo que es muy buena noticia que Panathinaikos esté peleando, como en otros momentos, pues por el top, el top 2, o digamos top 4, cuando menos. Mónaco ya es más que presente de la Euroliga. Fenerbahce es un equipo súper competitivo en casa, muy especialmente desde la llegada de Sabonis y Jasikevicius, y una pelea muy bonita. Ojalá también se clasifiquen tanto Valencia, que está con las mismas victorias que el décimo para jugar el play-in, como por supuesto Baskonia. Ambos equipos, tanto Baskonia como Valencia, pues son equipos muy regulares. Seguramente Baskonia con más talento y Valencia con más físico.
Por ejemplo, Enrique, si nos centramos en clave Barça, ¿no? En lo que queda de aquí a final de temporada, su calendario, bueno, es de aquella manera, ¿no? Juegan esta semana fuera ante el Bayern de Múnich, luego juegan en casa contra Maccabi y cierran contra el Asvel. ¿Qué pinta te da las opciones para el Barça? ¿Se mete con ventaja de campo o no?
Pues que el Barcelona es un equipo que lo hemos hablado varias veces en esta tertulia, ¿no? A lo largo de la temporada, ¿no? Que peca de una irregularidad bastante bastante grande, ya no solo en fases de la temporada, sino en los mismos partidos, ¿no? El último partido que jugaron en Euroliga, ¿no? La primera parte fue para olvidar, y la segunda, cuando parecía que estaban remontando y lo tenían ahí, también un par de desconexiones cerraron las puertas, ¿no? la verdad que sería una pena que perdiesen el segundo puesto, porque llevan una temporada muy solvente en Euroliga, están compitiendo más o menos con sus irregularidades, pero claro, es que el segundo puesto es una bicoca bastante importante. Y yo no, o sea, yo creo que lo van a mantener, pero tampoco pondré la mano en el fuego, sinceramente. Uh-huh. Que el equipo de Roger Imao a mí me genera ciertas dudas, ¿no? Y luego desde la llegada de Ricky Rubio, que es un acierto y es un jugadorazo, yo creo que tienen que encontrar sus nuevos roles y sus nuevos roles y sus nuevas funciones los jugadores y estar en ese proceso.
No quiero preguntaros todavía por posibles rivales para el Real Madrid, porque quedan tres jornadas y puede pasar de todo, Millán, pero en clave Barça, viendo un poco sus sensaciones, su calendario, finalizan top 4, se pueden quedar fuera de la cabeza de serie, ¿cómo lo ves?
Hombre, yo creo que sí que van a quedar en el top 4, ¿no? El top 4, pero tiene un partido contra Panathinaikos, por ejemplo, dentro de 10 días aproximadamente, donde se juega mucho.
Sí.
Contra Maccabi, dije, ¿no? Contra Maccabi. Sí, contra Panathinaikos viene de perder. Que además mucho mérito Maccabi, ¿no? Por la situación en la que está compitiendo en Belgrado, etcétera, lejos de casa. Creo que el Barça sí que merece ser segundo, cuando menos tercero, por constancia y regularidad durante la Euroliga. Creo que el nivel, siempre lo he dicho, del Barça muchas veces se mide en función de esa situación con el Real Madrid. El Barça está defraudando mucho en la Liga CB. En Euroliga está siendo relativamente irregular, muy especialmente fuera del Palau, aunque perdió, por ejemplo, partidos en casa como contra el Mónaco recientemente, pues que le ha causado seguramente en parte esta situación clasificatoria. Tiene que visitar esta semana Múnich, además el viernes, luego dos días después en ACB en Santiago, y vienen de una racha complicada. Llevaban tres derrotas consecutivas hasta esta victoria solvente en Badalona, ante casi 13.000 aficionados, por cierto, en el Olympic. Yo sí que creo que el Barça se va a meter en el top 4, pero tengo dudas de que se lo clasifique, digamos, como segundo, que fue mayoritariamente lo que ocurrió esta temporada. Ricky cada vez da mejores sensaciones, hay jugadores que tienen que dar un paso adelante, Jan Vesely es un jugador absolutamente fundamental, sabemos la situación de Billy Hernán Gómez, que destaca más en ACB que en Euroliga, los problemas defensivos que tiene, pero tiene un talento ofensivo tremendo. Y yo creo que en cuanto a los roles, lo he tenido siempre claro, la situación. Yo estaba convencido, lo dije aquí en la tertulia, que con la llegada de Ricky pues iba a pasar Jokubaitis a jugar al 2, de hecho uh-huh. Por eso pedí una entrevista con él con mucho margen de tiempo y lo entrevisté hace un par de semanas en la Voz de Galicia y hablábamos precisamente de esa situación y digamos que es una némesis, por así decirlo, un 2.0 de la Provítola, así que el rol de la Provítola pues puede cambiar un poco porque está bajando el minutaje, por ejemplo ayer en Badalona, pero creo que el Barça de aquí a final de temporada, salvo que entre una dinámica negativa y haya problemas más allá de lo deportivo, pues creo que va a ir a más, sobre todo porque Ricky les da un salto de calidad tremendo. No un salto de calidad, dos o tres.
Antes de preguntaros por la CB, me queda preguntaros en clave Baskonia-Valencia. Enrique, ¿qué perspectivas tienes con ellos? ¿Se meten los dos? ¿Se mete uno? ¿Cómo lo ves?
Tampoco lo sé, ¿no? Porque son dos equipos que en Europa van más justos, ¿no? Sobre todo Baskonia esta temporada que está siendo tan irregular, ¿no? Y tan decepcionante en alguna fase de la temporada. Y luego Valencia, es que cuando juegan bien, juegan muy bien. Entonces tampoco, o sea, pondría la mano en el fuego como con el Barcelona, porque me generan muchas dudas, pero hombre, sí me gustaría, yo creo que puede que tenga más opciones Valencia, ¿no? Yo le veo un equipo punto más sólido que Baskonia, un punto más, pero también me genera muchas dudas.
Baskonia, calendario que tiene Millán, es la verdad que bastante complicado. Juega en casa contra el Efes, que se la está jugando, visita la cancha del Real Madrid y cierra contra la Virtus, mientras que Valencia pues va a ir para la cancha de Maccabi, que también se la está jugando, va a jugar en casa contra el Asvel y cierra en ese partido que yo creo que puede ser del todo nada contra Partizan.
Sí, porque realmente hay 15 equipos que podrían jugar playoff. Bueno, evidentemente el Real Madrid, por ejemplo, ya está clasificado, etcétera. Pero hasta Zalgiris, Kaunas, e inclusive. Sí, sí. Luego habría que entrar, claro, en Averas directos, en triples, cuádruples, quíntuples, empates, etcétera. Pero salvo Estrella Roja, Asvel Villarreal y Alba Berlín, pues el resto juega por algo. De hecho, el Barça también tiene que jugar, por ejemplo, contra Asvel. Un equipo que no se juega nada más allá del prestigio y pueden jugar con menos presión. Yo le doy más opciones a Baskonia, porque tiene dos victorias más que Valencia, no olvidemos, 16-14, pero es cierto que a mí me da sensaciones más competitivas Valencia Basket con más frecuencia que Baskonia, y eso que los dos son irregulares. Pero me da la sensación de más constancia Valencia, pero yo creo que se va a clasificar Baskonia porque tiene dos victorias más, no sé si me explico. Por sensaciones, sí, creo que mejor Valencia, pero por situación clasificatoria, Baskonia, es que quedan tres jornadas y Baskonia tiene dos victorias más que Valencia.
Me queda preguntaros en clave del ACB, ahora sí, como la semana pasada, pues por vuestra sensación con la permanencia. Por ir contigo, Enrique, un poquito viendo la clasificación después del derbi de esta semana, con 9 triunfos ya la Andorra, que respira un poquito, pero todavía en esa zona casi casi crítica, con 7 el Obradoiro, con 7 Breogán fuera del descenso, y ya en posiciones Delep, Granada con 7 y Palencia con 5. ¿Cuál es tu sensación? ¿Quién se salva? ¿Quién te transmite mejores algo en las últimas semanas de feeling para ti?
Es que cada semana me cambian las sensaciones. Por ejemplo, bueno, para empezar, el aviso a Millán que voy para Lugo, o sea que espero estar en el paso el fin de semana. O sea, que me vaya reservando
victoria
algún
de Bilbao Basket
a algún sitio.
¿Eh? Entonces, entonces eso supone victoria de Bilbao Basket.
Bueno, el gaffer es tú, no soy yo.
Ah, es una broma, no, hombre.
Todo depende para quién, para quién lo miremos. Pero, por ejemplo, tú me preguntas la semana pasada, ¿quién tal? Joder, es que el Breogán ganó en el Palau sin pívot, con no sé qué. Y dice, joder, es que el Breogán van lanzados, ahora van a ir para mejor y tal. Pero claro, van al Obradoiro, el derbi gallego. Y en Lugo un ambientazo, una despedida histórica, tal, no sé qué, y llegan allí, y el Obradoiro, que se ha reforzado un montonazo con fichajones bastante buenos, compitieron mucho mejor que Breogán y ganaron justamente. Que el Obradoiro le ha ganado los dos partidos de la temporada a Breogán. No nos olvidemos de eso. Entonces, ahora tú me dices, ¿en qué confías más? Yo, joder, pues por lo que el fin de semana el Obradoiro lo vio un punto por delante de Breogán. Luego va Andorra y gana. Y Andorra está dos victorias por encima. O sea, yo creo que Andorra, o sea, que matemáticamente no, pero que la verdad que ya puede mirar con cierta tranquilidad esa lucha por el descenso, o al menos con menos presión. Y Granada que no acaba de arrancar. Y luego con Palencia volvemos a lo de siempre. Compiten muy bien, pero no ganan. Entonces tú me dices, claro. En la semana pasada digo, Breogán se salva. Tú me dices esta, ¿quién se salva? Obradoiro. Y la semana que viene me preguntarás y te diré que Granada. O sea, que es que va por sensaciones.
Para ti, Millán, ¿te cambia mucho la perspectiva de lo que pensabas en los últimos 7 días para este fin de semana o no?
No especialmente, porque creo que Breogán sigue teniéndolo en su mano. Por calendario, porque tiene ahora dos partidos seguidos en casa, Bilbao y Palencia. Bilbao que va a jugar en Lugo justo entre medias de la semifinal de la FIBA Eurocup, un Bilbao virtualmente salvado. Vamos a ver cómo llega Palencia también ese partido, porque hay que recordar que la primera victoria en la historia de Palencia fue más 15 contra Breogán, por tanto también puede estar ahí en juego la Verage. En el caso de Obradoiro, es un equipo construido para clasificarse directamente para la BCL, ya lo fue el año pasado. Y no lo consiguieron, aunque quedaron en 11ª posición, que es bastante notable o sobresaliente. Obradoiro tiene esa situación de 15 fichas, ahora tiene que hacer 3 descartes. El otro día descartó pues, a Fernando Zurbrigen por tercer partido consecutivo, también a 3 Tinkel, que son descartes habituales. Tinkel, yo creo que hablo de memoria, también tercer partido consecutivo. Y a Sasa Kobliar, un fichaje de hace unos meses, que venía de jugar en algún partido pues más de 30 minutos. El otro día fue muy superior a Obradoiro, sobre todo por dentro, porque Breogán apenas tiene recursos por dentro. Comparar a Marek Blasevich y sobre todo a Artem Pustovoy con Jordan Sacco y con Juan Fernández, pues es prácticamente inverosímil o irrisorio. Además, Breogán tenía la baja de Martín Asayus, que seguramente sea su pívot más convincente, pero yo creo que es un pívot más de rotación, como demostró hace 3 años en Manresa. El otro día Rubén Guerrero, que tiene que estar convocado siempre porque es cupo, no jugó nada, y Rubén Guerrero sería titularísimo en Breogán. Y Tres Tinkel sería seguramente titularísimo en Breogán en la posición de 4.
Es un partidazo el Lugo contra el Breogán.
Correcto.
O sea, me refiero.
Tinkel, me dices.
Sí,
y en la final de Copa Galicia también, que también fue el Lugo. Y hay que decir, ¿no?, que curiosamente, Obradoiro que ganó este año los dos partidos en ACB y Breogán ganó los dos del año pasado, ¿no? Y bueno, realmente 3 y 3, cada uno contando las Copas Galicia. Y hay que decir también, para situar al oyente, que aunque Breogán ahora mismo esté salvado en la clasificación, realmente no es así. Porque realmente ahora mismo descendería Brogan, no descendería Granada, como aparece en la clasificación. Lo que ocurre es que
eso?
En ese caso... Porque hay un triple empate, ¿eh? Y en ese triple empate, vale. Obradoiro tiene dos victorias, las dos contra Brogan. Granada tiene dos victorias, las dos contra Obradoiro. Y Brogan solo tiene una victoria, en casa contra Granada. Falta jugar dentro de tres semanas ese Granada-Brogan. En caso de ganar Brogan, empataría. Entonces serían 2-2-2, entonces ahí ya iríamos a otro tipo de ajustes y a otro tipo de aspectos del average, etcétera, para decidir quién descendería en ese triple empate. Pero ahora mismo Brogan descendería. Lo que ocurre es que falta ese partido por jugar. Brogan yo creo que tiene un calendario no especialmente complejo. También tiene que recibir, por ejemplo, a Andorra en casa, tiene a los dos canarios en casa. De los tres últimos partidos, es cierto que el último lo juega en Murcia, pero los dos anteriores en casa. Y Obradoiro, por ejemplo, ahora tiene un partido complicado en casa contra Barça, pero es cierto que es domingo 6:30 y el viernes juega el Barça en München, en Múnich. Entonces eso también le puede perjudicar. Creo que también va a estar, va a ser muy significativo o decisivo si Palencia gana o no en la próxima jornada, porque puede ser seguramente en caso de derrota, pues a lo mejor un golpe prácticamente definitivo. Y veo pocas opciones de que otro equipo caiga desde abajo por dinámica. Suele ocurrir en todos los deportes. Pero no veo a Andorra, porque salvo desde el inicio, salvo un poco al inicio de temporada, siempre ha estado fuera de descenso, o lejos del descenso incluso, y solo le daría ciertas opciones de caer hacia abajo a Basket Girona, por dinámica, etcétera, por irregularidad excesiva, pero así a todo tiene tres victorias de margen sobre Granada, Brogan y Obradoiro.
Y por cerrar, tengo que preguntaros por el protagonista del día, Enrique, 30 segundos sobre Huertas, ¿qué te parece, Marceliño?
Bueno, pues que...
Tras ese récord que supera de Pablo Laso, que llevaba casi 30 años ese récord.
Que cuando sea mayor yo quiero ser como Marceliño. Yo soy mucho más mayor que él, ¿eh? Pero me parece un jugador espectacular. Además, desde exjugador de Breogán, Emillán, que lo comentamos un día, que estuvo en Breogán.
Sí, el viernes de Copa del Rey de Málaga, que me escribió Carlos. Sí, jugó una liga de verano en 2003, estaba todavía en Brasil, estuvo aquí varias semanas en Lugo, más de un mes, según me comentaron, jugó esa liga de verano, un equipo entrenado por Chete Pazos, sí. Y bueno, la verdad es que es difícilmente comprensible la decisión de Brogan, ¿no? En aquel momento de no quedarse con el jugador o intentar quedarse con el jugador. El jugador volvió un año a Brasil y luego ya vino directamente a España y el resto es historia y nunca
lo
hemos
dicho. Bueno, no nos olvidemos que estuvo en Baskonia y que de Baskonia fue a Italia, porque tampoco en Baskonia apostaron mucho por él. Y ya luego volvió y fue cuando lo petó del todo.
Sí,
es un jugador que ha vivido un proceso de maduración deportiva y también de transformación física, ¿no? Porque es de los que ha cumplido con ese mantra, ¿no? De un año más, un kilo menos, ¿no? Un poco, entonces está más fino que nunca y es un jugador que ha mejorado el tiro exterior, que entendimiento del juego, me parece un ejemplo de jugador y está a un nivel físico muy alto.
Jugador sí, además muy que bueno. Ha jugado incluso en la NBA en un momento que llamaba la atención.
Sí.
Ya con una edad relativamente avanzada, ¿no? Se fue allí a Lakers 2 años con 32 años, estuvo en aquel mítico partido de despedida de Kobe Bryant, jugó 2 años en la NBA en un equipo como los Lakers y sigue a un nivel tremendo, ¿no? Porque está camino de los 41 años, que los cumplen apenas 2 meses.
¿Ha dicho hasta cuánto, no? O sea, ¿hasta cuándo va a seguir jugando, no?
No, yo sí que entrevisté ante Tomic hace unas semanas y le pregunté si se vería jugando hasta la edad de Marceliño y dijo que sí.
¿Sí? Entonces, hombre, es que Tomic también por su forma de jugar, si él quiere puede jugar hasta los 60.
Claro.
Porque es un jugador que es buenísimo, ¿no? En el poste bajo y no le hace falta tampoco ir a una super velocidad, ¿no?
Marceliño queda alguna temporada más seguro todavía,
sí,
seguro.
Bueno. Y por cierto, en el Juventud este fin de semana va y debuta un chaval de 16 años. O sea que cuando Marceliño jugaba, este chico todavía no había nacido.
Esto es tremendo. Tremendo, la verdad que sí. Y... Por cerrarme ya, sí.
No, que tiene razón lo que dice Enric, ¿no? Porque viene a Lugo, nadie lo ficha, que me parece incomprensible, porque hay que decir que en ese verano de 2003 el Brogan venía a terminar noveno en la Liga CB. Digamos que era un equipo que llevaba 4 años en la CB consecutivos sin sufrir. Por tanto, no es el Brogan actual, ¿vale? Era un Brogan más que consolidado en la CB. Aquel año 2003, novenos con Andreu Casadevall. Fue el mítico año que el Madrid quedó décimo, ¿no? Viene aquí, está en la Peña 3 años, un año que va cedido a Bilbao y luego se va a Italia y luego ya viene a Baskonia,
para,
que...
Para hacer enfadar a Millán. Te voy a dar dos nombres de jugadores que han estado entrenando con Breogán, entrenando, y no un día ni dos, sino un mes y pico, dos meses, y no se han quedado en Breogán. Yankuba Sima.
Bueno, lo de Yankuba Sima...
Y Felipe Dos Anjos.
No, no, sí, me acuerdo perfectamente. Yo, Felipe Dos Anjos en la 17-18, Yankuba Sima el año siguiente en la CB18-19, que estuvo dos meses.
Y Yankuba estuvo
Galicia,
como un mes o dos meses.
Dos meses. Y yo en cada rueda de prensa de Quique Fraga, que en aquel momento era el director deportivo, que fue el principal valedor de Yankuba Sima y de Nacho Lezcano, en cada rueda de prensa les preguntaba por Yankuba Sima. A mí me pareció incomprensible que no se le diese la oportunidad. Vuelva a Manresa... Y debuta en Santiago ya a muy buen nivel, y el resto también de Yankuba Sima es historia. En el caso de Felipe Dos Anjos vino para ayudar el año 17-18.
En pretemporada lo hizo muy bien y no se quedó.
Lo que pasa que también es cierto que estaban en aquel momento Guillem Rubio, Matt Steinbrück, Emir Sulejmanovic y Leonardo Demetrio de cuarteto interior, que para Leboro era tremendo, y de hecho, bueno, aquel equipo pues arrasó en Leboro. En el caso de Yankuba Sima... Yo preguntaba y preguntaba en cada rueda de prensa, y recuerdo que meses después de irse del Breogán, prácticamente un mes o dos meses después, lo entrevisté para Radio Marca con Manresa, y yo, sin que le preguntara, que evidentemente le iba a preguntar, ya dijo que él, a él le hubiese gustado quedarse en Breogán. Aquello incomprensible en aquella plantilla, que se necesitaba un jugador como él, porque recordaréis la lesión de Henk Norell, que solo jugó dos minutos en toda la temporada.
La cantidad de historias que nos deja el mundo del baloncesto.
Bueno, y una
y que
gran
nos
noticia
va a dejar...
este fin de semana, Charly, súper rápido.
A ver.
Vuelta al baloncesto después de más de un año de Héctor Alderete.
Sí,
después
señor.
De rescindir con Estudiantes, un jugador que ha sido muy importante en categorías inferiores del baloncesto español. Y volvió con los Dragons de Centro Básquet en Liga EVA. Y
la próxima semana
volvió, jugó bien y nada. Estamos ahí pendientes de él. Es una muy buena noticia para el baloncesto español, de verdad.
Sin duda. Un talento que ya ha jugado en la absoluta con la selección,
formando parte de la
convocatoria. Así que todo lo que sea recuperar talento, bienvenido sea. Pues señores, que siempre es un placer hablar con dos enciclopedias siempre sobre el baloncesto. Suerte y gracias.
Gracias.
Nos vemos en Lugo, ¿eh? Nos vemos
perfecto,
en Lugo.
Cuando quieras. Y estaba en lo cierto, de tres descartes consecutivos de tres Tinkel. Y ahora que hemos hablado ante Tomic, desde aquí, las condolencias públicas por el fallecimiento de su padre.
Por supuesto que sí. Nos ha quedado muy lucense esta tertulia con Enrique Corbella desde la redacción de Marca y con Millán Gómez desde Radio Galega, desde Radio Marca, desde La Voz de Galicia y también desde Canal FEP, analizando cómo está la Euroliga, tres jornadas para el final y también esa pelea por la permanencia con ocho jornadas para terminar en la Liga CB y con todo absolutamente por decidir. To teach you of the pleiades, can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read through. Bueno, pues la palabra Dubai es la que más está sonando en las últimas semanas en Europa, la posible llegada de la Euroliga a Dubai, al Emirato, y bueno, pues una competición que quiere crecer en un país que conoce bien nuestro Alberto García, que es técnico superior de baloncesto y que desde hace tiempo dirige la NBA School de Dubai. ¿Cómo estás, Alberto? Muy buenas.
Muy buenas, Carlos. ¿Qué tal?
¿Cuántos años llevas ahí en Dubái, Alberto?
Llevo un poquito más de un año. Empecé en enero del año pasado y pues sí, llevo un año y un par de meses.
¿Cómo te llega la oportunidad? ¿Cómo aterrizas allí en Dubái, Alberto?
Pues yo antes de venir a Dubái estaba en Taiwán. Estuve de ayudante en la primera masculina en Taiwán. Y bueno, pues estuve un año, llegamos a la final y me ofrecieron un segundo año. Y en la segunda temporada, a mitad de temporada, justo antes de Navidad, pues bueno, no estaba del todo contento con cómo estaban gestionando el equipo y demás. Y bueno, yo aparte mi chica está trabajando en Dubái, vive en Dubái. Sí. Y bueno, busqué opciones y vi que estaban buscando entrenadores en la NBA School en Dubái, la escuela NBA de Dubái, y bueno, aunque algo totalmente diferente a lo que estaba haciendo, porque es vuelta a chicos, a niños y niñas, pero bueno, por estar cerca de mi chica y por qué no, ¿sabes? Y por también cambiar de aire. Que así fue, un poco de rebote y por probar una experiencia nueva.
Y yo supongo que el trabajo allí será otro mundo, ¿no? La NBA es otro mundo en cuanto a todo, ¿no? A recursos, a dinero, a llegada, a expansión, todo, ¿no, Alberto? Será para ti un cambio brutal, supongo.
Bueno, sí, más que nada a nivel de cómo trabajan, de eso, de hacerme también de vuelta, de entrenar a nivel profesional, a una liga masculina, ¿no? Senior masculina, a volver a entrenar a chavales. Aunque, bueno, aunque tenga el nombre NBA, realmente, para que nos entendamos, en España, o sea, es como un sí. club de formación de chicos y chicas desde los 6 hasta los 18 años, más o menos, 7, 18 años, más o menos. Y realmente funciona como un club. O sea, que aunque tenga el nombre NBA, me refiero, ¿sabes? Realmente sí, sí. como un club de formación, ¿sabes? Lo que pasa es que pues, con un estilo muy americano a la hora de trabajar.
¿Qué se encontraría allí la competición cuando llegue a Dubái? ¿Cómo se vive el baloncesto allí? ¿Se sigue mucho más, por supuesto, de NBA que Europa? ¿Cómo se sigue allí, Alberto, el baloncesto?
Es muy diferente. Es un estilo, no solo tanto nosotros en la Academia NBA, sino los demás clubes que hay, porque realmente no son clubes como tal. Aparte del Dubai Basketball Club, los de la mayoría son academias y escuelas y cosas así. Y pues un estilo más americano de baloncesto, un poco más atrasado, bueno, bastante más atrasado, mucho más atrasado que Europa a nivel de formación. Y bueno, pues no es tan importante, o sea, no es uno de los deportes principales. Fútbol es número uno, por supuesto, y bueno, hay mucho también como cricket y porque bueno, hay muchos indios palestinos, o sea, perdón, indios pakistaníes, y no es uno de los deportes principales, pero es cierto que en los últimos años está teniendo cada vez más impacto y cada vez hay más chavales y está creciendo mucho, está creciendo muy rápido. Cada vez hay más gente interesada. Ahora NBA está haciendo los partidos estos de pretemporada en Abu Dhabi, que llevan 2 años y el tercero ya han anunciado otra vez que van a seguir. Y bueno, y se hizo el Basketball Without Borders hace poco también en Abu Dhabi, ahora con los rumores de Euroliga. Entonces, bueno, se está moviendo mucho y parece que es un mercado que interesa mucho, tanto a Europa como a Estados Unidos.
¿Te sorprendió a ti cuando la primera vez que te llega la palabra, oye, que Dubái quiere entrar aquí en la Euroliga, con la Eurocup, las Final Four allí, sí. ¿Te sorprendió un poquito o no que se hablara de esto o no? Por lo que conoces el terreno, pues, del territorio.
Por un lado sí y por otro no. O sea, a ver, te explico. Me sorprende a nivel de estructura de baloncesto en Emiratos Árabes. Todavía, ya te digo, queda mucho por hacer.
Sí, sí.
La federación, por ejemplo, a nivel federativo, la federación está muy poco desarrollada. Ni siquiera la liga de federación no ni siquiera tiene mucha importancia. A nivel de selección nacional ni siquiera, ¿sabes? Se escucha casi un equipo nacional. Entonces, queda mucho por hacer a nivel de estructura, a nivel de tal. Pero por otro lado, no me sorprende porque es cierto que a nivel de económico, ¿sabes? De recursos económicos, claro. Pues bueno, tienen mucho, ¿no? Entonces, claro, es algo más bien que si tienen el apoyo económico, pues a base de talonario. Entonces, pues ya te digo, aunque queda mucho por hacer, pero bueno, no me sorprende tanto, ¿sabes?
Los jugadores de allí locales que formáis, ¿qué les falta? ¿Algo más de rigor táctico, un poquito de técnica? ¿Cómo trabajáis con ellos, Alberto, para que crezcan, para que mejoren?
A ver, mi opinión personal es un poco generalizado, porque bueno, dentro de escuela NBA, ya te digo, es algo bastante particular, porque nosotros, por ejemplo, los chavales nuestros solo tenemos con ellos 2 días a la semana, porque tenemos muchos chicos, muchos equipos, tenemos casi 400 y pico, 500 chavales y bueno, solo hacen 2 días a la semana, entonces la mayoría tienen como entrenadores personales y cosas así, ¿sabes? Es muy diferente a lo que se hace en Europa, que se entrenan pues 3, 4 o 5 veces a la semana, ¿no? Pero a nivel general, lo principal que yo creo que falta aquí es técnica individual, esta toma de decisiones, o sea, es la inteligencia en el juego. Porque a nivel de técnica, bien, se trabaja mucha repetición. El estilo americano es muy, pues, de mucha repetición, muchas repeticiones, mucha técnica. Y luego, pues, directamente se pasa a la táctica, ¿no? De jugar defensas zonales y presiones en zona y las cosas fáciles, entre comillas, que te dan resultados a más corto plazo, vamos a decir, ¿no? Entonces, en mi opinión personal, pues falta todavía mucho de eso, de mejora del juego, de entender el juego, de tomar buenas decisiones, de jugar, de enseñar realmente los fundamentos, tanto en defensa como en ataque.
Te pregunto allí, ¿se sigue el baloncesto de Europa? ¿Te preguntan por jugadores de Europa? ¿Tú lo puedes seguir bien? ¿Cómo funciona allí, Alberto?
Pues a nivel general, la influencia es más, ya te digo, es más americana. O sea, hay muchos chavales que siguen pues NBA y NCAA y, por ejemplo, muchos de los chicos que tenemos en la Academia NBA también, porque ya te digo que mi jefe, por ejemplo, los jefes son americanos. Entonces, pues claro, intentan ayudar a los mejores jugadores para que puedan intentar ir a jugar a high school o a college en Estados Unidos. O sea, pues mucha influencia americana. Pero es cierto que Dubái, como hay tanta mezcla de gente, ¿sabes? Hay muchos europeos también trabajando aquí. Hay mucha mezcla, hay americanos, europeos, hay de todo sitio. Entonces, pues claro, los hijos de los europeos, claro, los chavales europeos sí es verdad que miran más hacia Euroliga o no Europa, ¿no? Entonces, uh-huh, pues hay serbios y que pues siguen los equipos serbios, ¿sabes? Entonces, bueno, ya te digo, hay un poco mezcla, pero por lo general la mayoría, la influencia es americana, uh-huh, sí.
No me resisto a preguntarte, ya que has estado en Taiwán, por el impacto de Howard. ¿Cómo fue verle de cerca en la liga a un jugador de su trascendencia, de su historia, de su empaque, Alberto?
Pues fue curioso porque, claro, yo cuando estaba en Taiwán, antes de mi segunda temporada, antes de irme, antes de venir a Dubái, fueron creo que uno o dos partidos contra él. Mi equipo jugó contra él. Y bueno, pues Taiwán, el baloncesto es, o sea, los fans, sobre todo está hecho para los fans, es un show, y los partidos que Howard empezó a jugar, pues era un pabellón lleno, la cola enorme solo para ver a Howard. Sí, se vuelven locos con los jugadores americanos, sobre todo si son NBA, ¿no? O ex-NBA. Y luego fue curioso porque hace poco hicieron aquí en Dubái un torneo de equipos profesionales y él vino aquí con un equipo de Filipinas. Entonces fue como que, bueno, yo me fui de Taiwán y luego lo vi aquí otra vez hace poco. Bueno, no personalmente, o sea, yo no lo conozco personalmente, pero que bueno, que fue una curiosidad que vino aquí también. Y sí, bueno, él físicamente es una bestia, ¿no? Pero claro, bueno, ya está, pues yo creo que intentando poner el huevo donde pueda, ¿no? Ahora creo que se ha ido a ¿dónde es? ¿A Puerto Rico?
Puerto Rico estuvo, sí, creo que amenazó, sí, también con que quería jugar en la CB, pero al final, bueno, hubo rumores y tal, pero la verdad que le perdí la pista. Creo que en Venezuela que quería jugar también, ¿no? Sí, por ahí.
Creo que ahora está Puerto Rico o República Dominicana, algo de eso.
Puede ser, sí, sí, puede ser. Sí, sí, sí. Por cerrar con dos personales, supongo que allí calidad de vida toda la del mundo, ¿no? Que es una ciudad casi, casi, casi top, ¿no?
Pues, sentidos, Alberto, bueno, sí, es una mega ciudad en mitad del desierto. O sea, la ciudad es impresionante, a nivel, ¿sabes?, de edificios súper rascacielos, ¿no? Y avenidas súper grandes y lujo, coches de lujo. Bueno, es muy impresionante. Yo personalmente, es una ciudad que para visitarla una vez, como vacaciones, ¿no? Para ir a un hotel de tal y, bueno, pues está bien, ¿no? Es impresionante, la verdad que impresiona. Pero yo personalmente, para vivir, no es tan agradable porque, bueno, ya te digo, mucho tráfico. Claro. Yo echo de menos la naturaleza, yo soy de Granada y bueno, tenemos la Sierra Nevada cerca, tenemos la naturaleza cerca y echo de menos naturaleza. Luego en verano también es que el calor es bastante insoportable, mucho, mucho calor. Lo que pasa es que bueno, es cierto que hay aire acondicionado en todos sitios y hay como se mueven en coche siempre, o sea, entonces, bueno. Pero sí, ya te digo, para vivir no es mi sitio favorito, pero sí es impresionante, o sea, es una pasada, sí.
Y por cerrar, te pregunto, como entrenador, como persona que vive en Dubái y como conocedor un poquito de cómo está allí el baloncesto, ¿puede funcionar el aterrizaje allí de la competición, de una franquicia? Todos los procesos requieren tiempo, pero ¿tú crees que puede funcionar, que llegaría para quedarse o no, Alberto?
Pues yo creo que sí. Mira, yo en la liga que jugamos nosotros de Dubái, jugamos contra el Dubái Basketball Club, que es el club que, bueno, que se rumorea que están intentando tener el equipo en la Euroliga, aunque parece que van a empezar EuroCup, pues, sí, y la liga, la ABA, que es la liga
ABA Liga,
sí. Entonces, yo lo he conocido, bueno, he jugado contra ellos y he conocido a varios de los entrenadores, un un entrenador griego, un entrenador serbio, y me parece que están haciendo las cosas bien, o sea, que están haciéndolo poco a poco, que están por ahora mismo su principal foco es intentar construir el club desde la base, o sea, tener toda la base, o sea, todo el equipo de chavales y el junior, que ahora esta semana que entra va a competir en el torneo de Euroliga Sub-18, en el Next Generation Tournament. Pues bueno, es una forma de eso, de empezar a construir desde la base. Entonces me parece en ese sentido que lo están haciendo bien, y si no dan ningún paso en falso, ¿sabes? A nivel económico son capaces de pues eso, tener un proyecto sólido, que no se fundan todo el presupuesto en la primera temporada y luego se queden sin nada, ¿no? Algo así. Si son capaces de, bueno, de hacerlo bien, yo creo que puede tener éxito. A nivel de fans, yo creo que sí, que va a llamar bastante la atención. Y ya te digo que hay mucha gente, hay mucha mezcla de gente, y seguro que hay, pues, eso, interés. Por ejemplo, los partidos de NBA que se han hecho en Abu Dhabi, yo estuve este verano pasado en el que hubo el último, que fue Dallas contra Minnesota, creo.
Sí.
Y estaba a tope. También es cierto que NBA. Claro. Pero sí, yo creo que hay interés de baloncesto. Hay muchos lebaneses aquí también, que los lebaneses, la verdad que tienen mucha afición por el baloncesto. Entonces yo creo que sí, que sí, va a haber, vamos, que puede tener éxito, vamos, si se hacen las cosas bien. Sí,
pues,
sí.
Pues queríamos acercarnos hasta Dubái, porque la verdad que el entrenador de España se expande en todos los lugares del mundo y prácticamente en todos los países tenemos representantes de nuestro baloncesto sentando cátedra y, por supuesto, enseñando el deporte de la canasta más allá de nuestras fronteras. Que es un placer conocerte, Alberto, que te llamaremos mucho, seguro, cuando se confirme el aterrizaje para que nos cuentes cómo se viven allí las cosas y cómo se adapta, y que el trabajo siga siendo perfecto por allí. Alberto, muchísimas gracias.
Bien, Carlos, pues muchísimas gracias a ti y nada, aquí estamos para lo que necesitéis.
Queríamos acercarnos hasta Dubái con Alberto García, gran protagonista aquí en Nos Gusta el Básquet. Seguimos, venga. Y antes de terminar este Nos Gusta el Básquet, tenemos que hablar de NBA con Eugenio Muñoz, compañero de marca. Hola, Eugenio, ¿cómo estás? Muy buenas.
Buenas, Carlos, ¿qué tal?
¿Todo bien?
Sí, bueno, seguimos con la temporada regular, que ya queda el último sprint, ya quedan 11 partidos, 10 partidos, 12 partidos, empezando a decidirse cosas, con el campeón del Este que será esta semana de competición, como esas posiciones a playoffs que se irán a equipos irán asegurándolo, y bueno, ya quedan solo 10 jornadas, así que apenas un mes y pico de competición antes de empezar las eliminatorias, con ese play-in que ya es a cara de perro y ya es quien pierda se va para casa.
Y hay que hablar, y muy positivamente, ¿no?, de Santi Aldama, Eugenio, de nuestro único representante, pero que yo creo que está jugando posiblemente el gran baloncesto de su carrera con los Grizzlies en las últimas semanas.
Sí. Con Santi Aldama existe una cosa difícil de interpretar, que es al final valorar la temporada dentro de una temporada muy mala de los Memphis Grizzlies. Hay que recordar que los Grizzlies se presentan esta temporada con Jaren Jackson Jr. fuera los primeros meses de competición y con Ja Morant cumpliendo esa sanción por el uso de armas en sus redes sociales, o de armas de juguete, bueno, todo lo que pasó con el caso Ja Morant. Entonces, Aldama empieza la temporada sin saber muy bien qué objetivo tendrían los Grizzlies. Empiezan perdiendo partidos, vuelve Morant, gana algún partido, pero después Morant sufre estos problemas en el brazo y acaban dejándose la temporada. Pero Aldama, en lugar de entrar en un conformismo que puedes entrar dentro de un equipo, que al final es, bueno, juegas algún partido bien, pero juegas 5 mal, todo lo contrario, ha ido creciendo, ha ido mejorando con muchos minutos y sobre todo la parte para mí importante, que son muy buenos porcentajes, es decir, asume tiros, pero mete muchos, que al final eso le hacen, pues como dices, yo lo comparto, yo creo que es el mejor baloncesto de su carrera y sobre todo en un verano que para mí creo que es trascendente en el caso del juego del Canario.
Sin duda. Sí. Es la única luz, ¿no?, en ese desierto que decía el seleccionador en las últimas semanas, ver el crecimiento de Santi Aldama, que ya fue importante en el Campeonato del Mundo, sobre todo en esos partidos de segunda fase. Te pregunto, Eugenio, por los Lakers, ¿no? También están mejorando en las últimas semanas con D'Angelo Russell, más los de siempre, ¿no? Más Davis y su pareja, siempre LeBron James, que si están sanos, bueno, pues hacen que se pueda soñar con todo, ¿no?, para los Lakers, Eugenio.
Con los Lakers existen dudas, porque son dudas razonables, porque al final es un equipo que tiende a la desconexión. Tiende a momentos muy buenos, en los cuales ganan partidos equipos muy buenos, es una realidad, que los Lakers compiten muy bien contra los seis primeros de la tabla del oeste, a excepción de Denver. Contra Denver no saben competir. Creo que contra Denver tiene un problema de ajustes del equipo y de la plantilla, la construcción de plantilla, que nunca se van a ajustar a lo que plantea Denver con Jamal Murray, con Nikola Jokic, o con jugadores secundarios que son muy importantes, como Porter Jr. o Aaron Gordon. Pero los Lakers, contra los demás, les ganan. ¿Qué pasa? Que en lugar de mantener constancia o de tener unos roles que parezcan más o menos asegurados y constantes, sobre todo en la parcela defensiva durante la temporada, contra los demás equipos baja la intensidad. Y al bajar la intensidad, pues hay partidos que al final los empiezan a perder.
Claro.
Pero yo creo que después de perder con Golden State, pierden un partido con Golden State a muy buen horario europeo, un partido que era como una final antes de los playoffs, conectan otra vez. Y ven que el problema es que Houston viene por detrás. Entonces han puesto a empezar a jugar a baloncesto de playoff, sobre todo la parte defensiva, y un Anthony Davis por dentro que está ingobernable, y han ganado partidos, han ganado tres seguidos, han ganado con mucho nivel, y han demostrado que es la cara del equipo real. ¿Qué problemas creo que tienen los Lakers? Creo que les falta un tercer espada o un jugador desatascador que sea un poco más constante. A mí D'Angelo Russell personalmente me gusta, a mí Austin Reeves me gusta, pero no son Jamal Murray, no son un Bradley Beal que tienen los Phoenix Suns. Entonces, esa pieza que pueden conseguir que lo sea D'Angelo, porque al final hay que darle confianza y balón, no la tienen. Pero igualmente van a llegar a postemporada ganando partidos. Eso sí, ¿qué pasa? Que como sea el play-in, igual te toca el primer partido Sacramento y claro, Sacramento te puede ganar. Y ese es el problema, que te echa Sacramento y estás fuera.
Y otro equipo también muy poco regular son los Warriors, ¿no, Eugenio? Que se pueden quedar fuera de playoff.
Sí, sí. Los Warriors tienen un problema muy serio. Decía Draymond Green, que sabemos que es una persona que dice y habla y luego no cumple, que le importaba una mierda Houston, que es el equipo que viene por detrás. Es que no puedes decir eso, que estás a un partido. A un partido de diferencia. Y Houston, lejos de parecer el típico equipo joven que empieza muy bien y acaba muy mal, todo lo contrario. Houston gana partidos. Y Jalen Green, que parecía un base al que no le acabamos de ver el tono porque necesitaba mucho balón, ha entendido que con menos balón se puede dominar. Y ha empezado a dominar. Entonces, ¿qué pasa? A una victoria. Y si pierden partidos de que ganan por 12 puntos, si siguen perdiendo partidos con equipos teóricamente de su liga, los Warriors tienen un problema y para mí no tienen para nada asegurado el billete a los 10 primeros al play-in.
Y por cerrar, con el último tema, es más de rumores, ¿no, Eugenio? Se habla de ese manido cambio de formato del All-Star para recuperar un poquito como el clima competitivo. Se habla de jugar los jugadores locales contra el resto del mundo. ¿Cómo te suena esto?
A ver, me suena, primera idea, me encantaría. Del punto de vista de aficionado, yo no soy el típico aficionado que rechaza el All-Star. Yo el All-Star lo he visto muchos, 5 o 6 años, y a mí me gusta. A mí me gusta más por el clima que hay que por el partido. Yo al partido no le veo ningún interés, pero sí le veo interés un poco al clima de estrellas, a un momento bueno, destacado. ¿Qué pasa? Que una cosa será que les apetezca que Estados Unidos pueda perder un partido de estos. Es decir, que ellos presenten al Team USA, no de una selección, pero si un equipo USA de los 5 más votados, y que el equipo europeo gane el partido, y que se les apetezca perder partidos, más por el orgullo este nacional que tiene también la NBA, como gran liga, pero gran liga estadounidense,
sí.
Que por el hecho de decir, voy a globalizarlo. Que a mí como idea me gusta mucho, porque sí, porque Europa al final siempre tiene un sentido competitivo, porque Jokic y Doncic, ya les explicaréis un poco más, porque son jugadores que pasan del All-Star, porque Antetokounmpo siempre se comporta bien en estos partidos, pero claro, ¿Estados Unidos va a permitir perder? No lo sé.
No, sin duda, seguro que no.
Sí, claro, es mi gran duda. Aunque sí, aunque evidentemente, como pinta, me gustaría y ojalá lo veamos en algún momento en un futuro más o menos cercano.
Pues oye, por probar yo creo que estaría chulo, así que veremos a ver qué decisión toma la Liga. Fuerte abrazo, Eugenio, gracias.
Muchas gracias, Carlos.
Pinceladita de la mejor liga del mundo, de la NBA, antes de ir poniendo el punto final a este Nos Gusta el Básquet. Venga. Bueno, pues es una historia, la verdad, que chula. Un plan de Semana Santa, si estás en Madrid o cerca de Madrid o te apetece visitar Madrid y los alrededores en este tiempo de Semana Santa, la primera edición de la Madcap Básquet Base en Alcalá de Henares, y uno de los impulsores de la competición es alguien muy importante para el baloncesto en Alcalá, como Javier García. Javier, ¿qué tal?
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, supongo que ilusionado con la semana, ¿no, Javier?
Muy ilusionado con la semana, llevamos ya 7-8 meses detrás de este día y nada, ya está todo arrancado, ya estamos con el élite, con los primeros partidos. El domingo empieza el base y hasta el miércoles muchísimo baloncesto.
Lo venimos conociendo, ¿no? Con el éxito del fútbol, que se va a trasladar seguro para el baloncesto también, Javier.
Sí, seguro. Nosotros ya este año hemos visto incrementado el volumen de participantes y el objetivo para el año que viene es ya convertir la Madcap Basket en un evento más internacional. Este año contamos con un equipo italiano, con Bassano en el élite,
sí,
y con Promesas de Medellín desde Colombia en el base. Y la idea para el año que viene es crecer en esa línea.
Y lo importante, ¿no?, que es fomentar la base, ¿no?, ya que se está hablando tanto ahora de cómo cuesta sacar jugadores nacionales, ¿no?, con sentido de pertenencia. Oye, que también, por supuesto, con los valores, pero también, oye, que se formen desde la base, Javier.
Eso es el principal objetivo que tenemos desde el club, es que los jugadores puedan competir contra jugadores de otras comunidades, que salgan de su zona de confort, que vivan esa experiencia que no todos pueden vivir, porque al final solo viven los clubes que, claro, van a campeonato de España, y trabajar esta experiencia a nivel de base consideramos que es esencial.
Te quiero preguntar un poco por el plan, ¿no?, que se puede hacer, porque es algo más que baloncesto, Javier. Es un completo, ¿no? Puede ir la familia, pasárselo bien con el día, juegan los chavales, pero eso son más cosas, ¿verdad?
Eso es. Nosotros aquí en Madcap pues estamos dentro de la ciudad de Alcalá de Henares, patrimonio de la humanidad, que se me llena siempre la boca,
sí,
de decirlo.
Sí, sí, es así.
Y es una ciudad a la que las familias vienen a acompañar a los deportistas, porque aquí pues pueden hacer turismo desde el primer día que llegan, tienen su calendario, ven los partidos que tienen que ver y pueden bajar al centro de Alcalá a visitarla, a la gastronomía y a toda la oferta que tiene la ciudad.
Ha sido un boom, ¿no?, con las inscripciones, Javier. No sé si se ha tenido que hacer cupo por la demanda, por la cantidad de gente que quería participar, de equipos.
Sí, sí, hemos cubierto las plazas hoteleras de aquí de Alcalá que teníamos previstas y hemos tenido que meter hoteles en Torrejón. Así que ya estamos preparando un poco también el terreno para el año que viene, que seguro que tendremos que salir más de la ciudad.
¿Dónde apunta la mejora de esta...
La
Madcap,
mejora de,
sí,
la mejora de esta Madcap, ¿me dices?
Sí,
de la...
sí, 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 sí. ¿Dónde queréis? ¿Qué pensáis en los próximos años para corto plazo?
Pues al corto plazo es internacionalizar el torneo, poder conseguir. Nosotros este año pues hemos tenido de los algo más de 80 equipos que vienen, más de la mitad son de fuera de la Comunidad de Madrid, que vienen aquí a pensión completa y a participar, desde que empezamos y todo. Y la idea es poder internacionalizar el torneo con el mismo volumen de equipos que tenemos ya a nivel nacional.
Javier, te quiero preguntar un poco por el proyecto, ¿no? Son creo que 14 años del club, sobre todo centrados en la cantera, ¿no?, en la base de jugadores, Javier.
Eso es. Nosotros nacimos en el año 2010, centrados en la base, en la cantera, y a día de hoy pues tenemos algo más de 50 equipos, 650 jugadores, de los cuales pues el 90% es todo categorías inferiores.
¿Sobre quién os pregunta los chavales? Supongo que con sueños muy diversos, ¿no? Que evidentemente pues uno sueñan con ser Sergio Llull, Ricky Rubio, Rudy Fernández. ¿Habrá de todo por allí, Javier?
Hay de todo. Hay de todo. La NBA está
también,
a orden del día
también,
de todos,
también.
Sí, de, sí, todos los, de todos los jugadores. Pero bueno, poquito a poco, nosotros se lo enseñamos, hay que trabajar muchísimo y aún así puede que no llegues, pero el trabajo hay que hacerlo para intentarlo siempre.
Me queda preguntarte, ya que estás cercano no solo al Alcalá, sino a la competición, ¿qué tiene de especial quizá Madcap, Javier?
Bueno, lo que más tiene de especial, lo que te he comentado antes, al final casi todos los participantes, excepto los equipos de élite, son equipos que están compitiendo en sus diferentes comunidades autónomas, y para ellos esto es la oportunidad de poder competir contra gente con la que no podrían competir de otra manera. Entonces, para nosotros, esa oportunidad que le damos tanto a nuestros jugadores del club Baloncesto Alcalá como a todos los jugadores que vienen a la Madcap, creo que es la principal experiencia que se van a llevar.
Pues Javier, felicidades tanto a ti como a todos los que hacéis posible este torneo, que seguro que será un éxito y que se irá repitiendo año tras año con mejoras, con más sedes y por supuesto con la internacionalización, que es el siguiente gran objetivo. Gracias por apostar por la base y por el baloncesto.
Muchísimas gracias.
Javier García, uno de los responsables del Baloncesto Alcalá de Henares y bueno, pues también impulsor de esta Madcap con el Ayuntamiento y por supuesto con el Mundo Marca, muy pendiente de la competición de la Madcap Basketball después de 3 ediciones en el fútbol, siendo un rotundo éxito. Bueno, pues estamos pendientes en esta semana de Semana Santa, ya tuvimos la Madcap Élite el fin de semana anterior y bueno, pues se ha comenzado este lunes la Madcap Base con muchísimos equipos y con muchísimos niños disfrutando del baloncesto y sobre todo formándose como deportistas y también como personas.
Pues hasta aquí este tiempo de baloncesto, este Nos Gusta el Básquet, con Raquel Valero y con Luis Beamute en los mandos técnicos. El baloncesto que no para, que continúa. Esta semana tenemos Euroliga. Tenemos también las últimas tres jornadas por delante. Volverá al fin del ACB, entrando ya en el tramo decisivo de la temporada antes de retomar el pulso de la actividad. Porque en breve llegan los playoffs, la siguiente gran cita del mundo del baloncesto. Como siempre, ha sido un placer. Los programas disponibles en las principales plataformas de podcast para que lo escuchéis y lo descarguéis cuando queráis. Nosotros que nos despedimos, volvemos la semana que viene. Adiós.